Hoy en fin de semana vamos a hablar de una nueva amenaza en Internet que desde luego puede ocasionarnos más de un problema. Puede que hayas visto esas películas de Misión Imposible en las que Tom Cruise se pone la máscara de alguien para fingir que es otra persona y además con un aparato logra simular su voz, pero vamos, a la perfección. En este caso son películas, pero parece que esta capacidad de hackeo es más real de lo que pensamos. Miguel Soria, buenos días.
Muy buenos días, Rosa.
Explícanos esto.
Bueno, a ver, a día de hoy, por fortuna, no hay programas que yo sepa que sean capaces de recrear con absoluta perfección la voz de alguien. Aunque sí es verdad que los hay muy avanzados en esa dirección.
Bueno, gracias a Dios que de momento nada. Pero claro, si hablamos de clonación de voz, gracias a programas informáticos, es inevitable preguntar a Estela Luna de María, experta en Big Data y CEO de Pentaquar Consulting. Estela, buenos días.
Buenos días, Rosa. Buenos días, Miguel.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver. ¿Esto qué es lo que es? ¿Es posible el hackeo de la voz, Estela?
Todo es posible con las nuevas técnicas de inteligencia artificial y de machine learning. Lo único es que está en un estado todavía de desarrollo. O sea, la gente tiene que estar tranquila y segura de que no vas a hablar 5 minutos con alguien, van a hacer una grabación de tu voz y de repente un tercero va a recibir un mensaje diciendo una cosa todavía completamente distinta. Pero vamos, la cuestión está en que habréis oído probablemente hablar en los últimos tiempos de lo que es el deepfake, que es la composición de los términos deep learning y fake, que es el deep learning, es el aprendizaje profundo, que es una rama más avanzada del machine learning y de la inteligencia artificial, y fake, que en inglés es falso. Entonces ha habido deepfakes de caras de personas que nunca existieron, y que es la composición de una nariz y de unos ojos de alguien y lo juntan todo y crean un rostro de alguien que en realidad no existe. O hemos oído deepfakes de imágenes por satélite que en realidad no existieron y te dicen, bueno, pues usted se le está quemando la casa y te pasan una foto y esa foto es falsa. O también, pues como estamos hablando ahora, a partir de una grabación, pero se necesita mucho tiempo y se necesitan condiciones muy avanzadas, poder generar una lectura de texto con esa misma voz.
Yeah.
O sea, hasta ahora a lo que se llega es que se puede clonar una voz para que lea un texto por ti.
¡Qué barbaridad!
Entonces los resultados son sorprendentes y bueno, se pueden copiar mi voz.
¿Pero para qué se puede hacer esto? De momento no sé, no, espero que no haya casos recientes que nos alerten de esta posibilidad.
Bueno, esto se hace, en realidad esto se hace para agilizar el trabajo de los creadores de vídeo, de los podcasts y de gente que hace locuciones. O imagínate que un día no puedes ir al programa, entonces Rosa de poner un minutillo ahí con tu voz.
¡Ay!
No sé. Se puede, en teoría se hace con eso, pero claro, esto también se puede hacer con otros fines. Por ejemplo, graban tu voz y luego le envían la voz a un tercero, al señor de la compañía de seguros, y le dicen, pues me ha llamado esta persona y me dice que dice esto en su nombre. Pues, entonces, claro. Es complicado, ¿no? Porque al final es un dato biométrico muy, muy sensible, la voz, el rostro y tal, y toda esta clonación pues es muy delicada.
Hombre,
de todas maneras, como
mal usada,
todavía,
sí, desde luego.
Es que hemos visto programas como Loquendo, que tú lo conoces, cogen la voz de actores de doblaje como Abel Folk, que es la voz de Pierce Brosnan en español, 007, y reproducen voces informáticas sin necesidad de que un locutor real las haga. ¿Esto cómo está ahora mismo de avanzado?
Pues está bastante avanzado, sí. Esto se hace con consentimiento y está bastante avanzado. Y todos hemos recibido también estas llamadas de una persona que parece casi real, pero que no lo es. Eso probablemente también se ha hecho con alguna de estas técnicas. Entonces, esto está avanzado. Está avanzado. Lo que pasa es que para que se haga bien requiere, como por detrás lleva un algoritmo de machine learning y un sistema de inteligencia artificial, requiere que el sistema aprenda. Y para que aprenda tiene que tener muchas horas de la grabación, por eso con un actor pues hasta cierto punto es posible, tiene que tener muchas horas de grabación y que el sistema esté un tiempo largo aprendiendo. O sea, no es factible, por lo menos a día de hoy, que alguien te llame por teléfono, hable un minuto contigo, graben tu voz y luego te clonen.
¿Qué es lo que hacía Misión Imposible?
Bueno, ya, pero es una película. De
claro,
ficción,
por eso, que eso es la ficción, que nadie se asuste.
Bueno, nos deja más tranquilos,
claro,
efectivamente.
Pero ¿podría darse el caso, por ejemplo, con grabaciones que nosotros encontremos por YouTube o Spotify, grabaciones, eso, que tú digas, pues tengo 5 grabaciones cada una de media hora, con esto me vale para generar una voz?
Yo creo que no, porque para poder clonar la voz tiene que ser sin ruido, una voz limpia, de alta calidad, en un entorno casi de estudio de grabación. Entonces, una grabación de YouTube o de Spotify, pues no,
no tiene,
no es
calidad
posible,
de sonido,
o sea,
no, claro.
No tiene calidad suficiente.
Claro, y aunque posiblemente no llegue a entenderlo nunca, Estela, ¿cómo se clona una voz?
Vale, el sistema, ¿qué es lo que hace? Hace un mapa de color de tus tonalidades, de cuando estás hablando, y con eso es capaz de reproducir cada tono de tu timbre, y entonces luego eso lo juntan de la manera que a ellos les resulta conveniente para crear palabras y crear frases, etcétera. Entonces es una cosa hasta cierto punto sofisticada y compleja.
Desde luego.
O sea, que no, por eso no lo puede hacer cualquiera, no lo puede hacer cualquiera.
Bueno, aquí yo he hecho en falta algo y es la emoción. ¿Una máquina puede generar una voz con sentimiento?
O sea, ¿podrías prescindir de un actor de doblaje, por ejemplo?
Yo creo que no puedes prescindir. Al final, eso es lo que siempre nos va a distinguir de las máquinas, ¿no? Que hasta cierto punto nosotros nos podemos emocionar y las máquinas no. Pero también se ha comprobado en estos robots que van a las residencias de ancianos en Japón, que no tienen familia, pues mandan un robot y no sé qué, que al final la máquina también es capaz de aprender ciertas respuestas automáticas que simulan una emoción. O sea, pues yo qué sé, te trae un vaso de agua y puedes decir gracias y la máquina te dice de nada o no sé qué. No hay una emoción, pero bueno, son cosas que se van aproximando.
Yeah.
Siempre, o sea, esto nunca es 0 o 100, siempre son cosas en la escala de los grises.
Yeah. Y nos vamos aproximando a esto, porque claro, si yo te pregunto si podrían existir estafas gracias a la clonación completa de la voz de alguien, claro, ahora mismo no, pero el tiempo lo dirá.
Claro, ahora mismo no, porque como hemos dicho, hace falta mucha grabación y la tecnología todavía no está desarrollada del todo y tiene que ser una grabación muy limpia y tal, pero bueno, nunca se sabe lo que pasará en el futuro. O sea, ahora mismo no, la gente puede estar tranquila que no le van a llamar, no se van a quedar con su voz. O sea, que todo esto no es un escenario realista ahora mismo.
Y ahora mismo no. Al igual que podría existir la amenaza de la suplantación, ¿la tecnología podría ayudarnos también a protegernos de ella?
Claro, la tecnología siempre nos puede ayudar a protegernos de muchas cosas. Es la razón por la cual tiene su parte buena. Pues claro, nos podría ayudar la tecnología a distinguir si la persona que nos está llamando realmente es quien dice ser. Nos podría ayudar a generar mensajes automáticos nuestros para en rechazar posibles intentos de decir delito. O sea, hay muchas maneras en las que la tecnología nos puede ayudar. O sea, que al final no hay que ver una cara de la moneda, sino las dos, ¿no? La tecnología está aquí para ayudarnos.
Desde
también,
luego.
Pues eso, el mundo yo creo que, bueno, no sé si es más seguro, pero bueno, hay muchas cosas que que se pueden hacer ahora, no se pueden hacer hace 30 años, ¿no?
Exactamente, pero no sabría yo qué decirte, porque fíjate, si hablamos de estafas, Estela, aquí estamos muy mal, ¿eh? Esta semana leía yo que 9 de cada 10 usuarios no saben crear una contraseña segura. Y es que posiblemente yo sea una de esas.
Si has puesto tu fecha de cumpleaños, te aseguro que no es nada segura. Y es la más habitual, ¿verdad, Estela? O una de las más habituales.
Sí, tu fecha de cumpleaños, una cosa que te recuerda algo personal, la dirección de tu casa, yo qué sé.
Madre mía, o sea, todo eso no son contraseñas seguras, ¿no? Todo eso para nada.
No, pero de verdad que la fecha del año de nacimiento es de las más habituales, o la típica de 1234 OSDF. Son clásicos.
Son clásicos, sí. Al final las contraseñas tienen que tener mayúsculas, minúsculas, caracteres alfanuméricos, son una cosa, y como decimos siempre, cambiarlas con frecuencia.
Claro, pero a ver,
las contraseñas hay que cambiarlas con frecuencia.
Si tú pones una cosa rarísima de esas escritas y te tienes que acordar de eso, lo tienes que tener en algún sitio apuntado, porque no te vas a acordar. Y si la tienes apuntada en el móvil, ahí está la trampa. Es decir, yo todo lo que tengo en el móvil no me fío en nada, si te digo la verdad.
Bueno, pero hay gestores de contraseñas, hay que te las van cambiando y te dicen la contraseña, hay apps que te ayudan con eso, o sea que no tienes por qué ni apuntarlo, ni memorizarlo, ni nada por el estilo.
Bueno, primero hay que saber crearlas y luego gestionarlas, que no es cosa fácil, ¿eh?
Sí, ni más ni menos.
Es que yo creo que muchas veces nosotros mismos ponemos en riesgo nuestra seguridad porque no caemos en estas cosas.
Bueno, al final es como decimos siempre, hay prácticas muy básicas que te evitan el 80% de los problemas. La gestión de las contraseñas, cuidado con los wifi donde te conectas, tener un correcto uso de tus dispositivos, tener actualizadas las apps, leerte, aunque sea pesado, leerte las condiciones de uso y aceptar cosas que están bien, pero cosas que no están bien. Por ejemplo, yo qué sé, la app de tu banco no necesita geolocalizarte o el escáner que te has comprado para hacer un escáner con el teléfono, no necesita acceder a tu agenda de contactos. Entonces, simplemente con cosas así muy básicas de privacidad y de seguridad, el 90% de los problemas se resuelven.
Sí, no, no abrir correos de gente que no conozcas, con direcciones que dices, este dominio es muy raro. O sea, Ministerio del Interior con H, dices, hombre, dudo mucho de que pongan con H. O sea, hay cosas que dices, a ver, este claro. correo evidentemente no es ni del banco, ni del ministerio, ya, ni de...
Pero hay cosas que no son tan evidentes.
O pone Pedro Sánchez y dices, vamos a ver.
Hay cosas que no son tan evidentes y te la cuelan al final, ¿eh?
A veces sí.
Claro. Bueno, hay que prestar un poquito más de atención a todas estas cosas. Querida, gracias por estar tú siempre ahí para aconsejarnos, ¿eh, Estela?
Bueno, gracias a vosotros, un placer.
Como siempre, gracias. Siempre es muy interesante charlar con nuestra experta en Big Data y CEO de Pentaguard Consulting, Estela Luna de María. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Rosa. Feliz verano. Adiós. No, he's doing the dishes, mopping up that floor.